Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones. Escrito por Fernando J. Muñez. Capítulo 2. Levantaron el campamento temprano. Mario se despertó antes que él para recoger todo. Preparó un desayuno frugal con su pulcritud admirable. El paraje abrupto y voluntarioso se veía zarandeado por un viento gélido que caía desde el norte y agitaba el velo de escarcha de la serranía. A medida que los soldados embridaban las monturas, la ventisca los envolvió como el rostro fantasmal de una novia desangelada. Pese a esto, el cielo se mantenía límpidamente azul, sin nubes, decorado por un sol pálido. Alvar se cubrió con una frazada de lana gorda que tomó de su arcón, mientras el joven le informaba que ya había encendido el brasero de la galera. Asintió al oblato, pero al echar a andar, observó que este no avanzaba con él. Se mantuvo quieto con los dientes castañeteando y arrebujado bajo su echarpe y su capa, tratando de que el frío no le robase el alma. Los ojillos destemperados de Mario le desvelaron el ruego silencioso de acompañarlo. Con un ademán le indicó que subiera y el monje sonrió agradecido. De nuevo el traqueteo del carruaje se instaló entre los crujidos de las maderas y los mugidos de los bueyes encorsetados al yugo. Al joven, poco acostumbrado a los viajes en carro, le fue embargando un sopor que terminó por vencerlo. Poco a poco se acomodó inconscientemente sobre el adral de la galera y su respiración se hizo silenciosa y rítmica. A veces, cuando las ruedas tomaban un bache abrupto, se le abrían los ojos un poco para luego volver a su estado de quietud. Alvar continuó callado, mirando por entre los pliegues del cortinaje hacia la serranía castellana de Neila. A media mañana el viento cedió y el sol pareció calentar algo más. Aún así el ambiente gélido continuó abrazado a la comitiva cardenalicia y Alvar, cansado del zarandeo del carro, decidió hacer una parada para estirar las piernas. Deseaba comer unos encurtidos, algo de queso de oveja y acompañado de vino tinto. Mientras tomaban el tentempié, llamó la atención del muchacho hacia la flauta que llevaba enfundada en la cintura. Y a este le faltó tiempo para interpretar una pieza sencilla y agradable. Le pareció que el oblato tenía oído y dedos hábiles para el instrumento en el que, según dijo, venía ejercitándose desde pequeño. De nuevo se pusieron en marcha como una caravana cansada hasta el mediodía, cuando Alvar aprovechó otro de los saltos en el camino para dedicar algunos pliegos al arcediano de la catedral burgalesa, don Rodrigo Nuño. Le había prometido antes de salir de Roma al superior de este, su amigo don Fernando de Covarrubias y actual obispo de Burgos, que escribiría para hacerle saber de su presencia por si surgía alguna necesidad. De todos modos, enviaré un correo personalmente a don Rodrigo. Así le había dicho don Fernando. No me fío de vuestra memoria y de vuestro afán de no querer molestar. Ahora no le quedaba más remedio que avisarle por la necesidad de que su guardia personal fuera alojada en Burgos debido a las obras de la hospedería. Cuando terminó de lacrar los pliegos, se los entregó al capitán Lucio Ferrante, explicándole que debería regresar a Burgos una vez llegasen al cenobio. Y justo cuando el soldado se giraba para dar órdenes de reanudar la marcha, Alvar lo detuvo.
Capitán, tengo una curiosidad que me ronda la cabeza. Me ha llamado la atención que vuestro segundo, Luca Giordano, no lleva los guantes en plena serranía con el frío que hace.
El capitán sonrió asintiendo como si no fuera la primera vez que alguien le hacía esta pregunta.
Está acostumbrado, ilustrísima. Se crió en los Alpes del Sacro Imperio Romano. Su padre era pastor de cabras y tenía la cabaña a medio camino entre Entreves y la cima del Mont Blanc. Y según dice, el frío le trae buenos recuerdos de su infancia.
Alvar sonrió ante la historia. Supuso que un hombre como Giordano había terminado sirviendo al papado en vez de al emperador Rodolfo I de Habsburgo por fervor religioso o tal vez por seguir los pasos de su capitán. Reemprendieron el camino y Alvar cerró la pesada cortina del carromato para protegerse del frío. Por fin comenzaron a ascender el último trecho hacia la abadía, situada en el alto de un cerro desde la que se divisaba gran parte de la serranía. Esta parte de la travesía era sin duda una de las más pesadas, pues era muy empinada e incluso los caballos de su escolta les costaba avanzar. Pasada la comida, los soldados cardenalicios, ante la imposibilidad de seguir ascendiendo, tuvieron que descabalgar y tirar de las riendas de sus monturas. Alvar los acompañó con el fin de que su cuerpo cogiera algo de calor con el ejercicio. Mario se unió y ambos jadearon al tiempo, unidos al coro de los soldados. Tan solo el capitán y su segundo parecían mantener el resuello. Fue entonces cuando de pronto, al coronar un altozano, divisó una pequeña fortaleza que dominaba una parte de la serranía hasta Villabelayo.
No recordaba que hubiera un castillo ahí. Se terminó de construir hace un par de años, ilustrísima. Se acordará, en cambio, de la antigua torre romana medio derruida que allí había, ¿no? Sí, de niño solía ir con el abad a contemplarla. ¡Ay! Hace tanto tiempo de aquello que lo había olvidado. Aprovecharon lo que pudieron de la torre y construyeron el resto. Pertenece al conde. ¿Don Sancho Osorio? Sí, a ese.
Las imágenes que le suscitó aquel nombre le desencajaron el rostro.
Don Sancho Osorio.
Tal vez incluso había palidecido un poco. Alvar chascó la lengua y continuó la marcha. El oblato, que había notado el cambio en su semblante, caminó a unos pasos de él visiblemente intrigado. Aún así, fue prudente y no preguntó nada. Había esperado no volver a oír nunca más el nombre de aquel individuo. Algo en su interior se había removido, como si una serpiente se hubiera enroscado en su estómago. No dijo una palabra y el resto tampoco. Pronto su asqueamiento se adueñó de la escalada, enrareciendo el ambiente. De no ser por la sinfonía de acezos que los envolvía, nadie hubiera dicho que se conocían entre sí. Además, él tenía la costumbre de no hablar de sus sentimientos, pues eso le hacía entrar en un estado de vulnerabilidad que le era desagradable, como si navegase en un barco en plena tormenta por primera vez. Su intimidad la reservaba para sus oraciones a Dios. Tan solo a Rafael le había contado algunas inquietudes en su juventud y en contadas ocasiones. Ascendieron con pasos más cortos por el cansancio, mientras sentía que el oblato a su espalda no dejaba de mirarle preguntándose el porqué de aquella reacción. «Mario, resuellas tu curiosidad a mi espalda como un toro en celo», le dijo al final con una sonrisa. «Pregunta antes de que te tragues la lengua». «Mi señor obispo, perdonadme, yo...», le dijo Mario tímidamente acortando la distancia con él. «Vamos, pregunta de una vez, hombre de Dios. Si no, cada vez que te mire, sentiré tu escrutinio de hurón». «Lo siento, ilustrísima». Y tras unos instantes añadió: «¿Conocéis al conde don Sancho de Osorio y a su mujer doña Isabel?». «Pues para mi desgracia, los conozco bien de cerca». «¿Una desgracia para vos?». «Sí, así es». «¿Pero en qué sentido?». Alvar se detuvo y le dedicó una mirada cargada de intención enmudecedora. El oblato se interrumpió en seco. «Mario», le contestó con calma. «Mario, te dije que preguntaras, no que saciaras tu curiosidad». «Perdonadme, mi señor, no deseo incomodaros». «No, no ha sido tú quien lo ha hecho, solo mis recuerdos». Coronaron varios altozanos más y ya a media tarde, cuando el sol comenzaba su descenso, se detuvieron para tomar otro descanso. Alvar había preferido guardar silencio desde la conversación con el oblato y reflexionar en cierta soledad. En estos casos, y pese al cansancio, paseaba en círculos como los peripatéticos mientras discutían la metafísica aristotélica. Reanudaron la marcha y tras 2 horas por los senderos de la sierra de Neila, cruzaron la villa del mismo nombre y encararon el último tramo. Se internaron hacia el pico Muñalba, con el sol evanescente sobre ellos, mientras los soldados encendían las antorchas y los candiles. Finalmente, con las últimas luces del atardecer y el viento del norte haciendo de nuevo aparición, descubrieron la silueta recortada de la abadía. Una abadía que descansaba entre silencios y sombras como un gigante amodorrado sobre la ladera. Su colosal figura contrastaba con el corpúsculo de casas que conformaban la villa de Urbión, alejada a varios centenares de metros. Aquel enclave había crecido ostensiblemente desde que él había abandonado Castilla y formaba parte indiscutible del territorio adscrito al cenobio. Ahora se apreciaban en la villa algunos caminos dispuestos con mortero, una pequeña plaza central e incluso una ermita dedicada a algún santo que debía de servir para realizar sencillas celebraciones en días señalados. Alrededor se distinguían nuevas tierras de cultivo, un molino apagado, graneros y, más allá, los pastos abundantes para el ganado. Toda la serranía pertenecía a la circunscripción abacial. El Cister, que se había escindido de la Orden de Cluny precisamente por la acumulación de riquezas y la intervención en política, ahora parecía una digna sucesora de esta. Roberto de Molesme, su fundador, hacía cerca de 200 años, había querido que la orden atendiera estrictamente a la regla de San Benito bajo el lema Ora et Labora, y tuvo el firme propósito de dedicar su vida a eso. Por eso había procurado siempre que los monasterios estuvieran aislados de las aldeas. Pero ese espíritu inicial se había perdido. El Cister se había extendido por Europa acumulando tierras y posesiones, y se había implicado en política, principalmente apoyando cruzadas e involucrándose en las elecciones papales. Incluso se habían dado fuertes disensiones en el seno de la orden por el control de esta entre los protoabades, los decanos máximos de los 5 primeros cenobios fundacionales. Parece como si el alma de los hombres fuera una tierra bien abonada para sembrar poder o codicia, se dijo Alvar. La vida en Roma le había enseñado que la mejor manera de no quedar expuesto al poder era no desearlo, y no le había sido difícil. Tal vez porque nunca sintió anhelo de él. Tampoco sintió anhelo de las riquezas ni de la responsabilidad aparejada. Además, él solo había visto en la jerarquía eclesiástica una forma de escapar del pasado que le permitía acceder a su bien más preciado. Los libros y el estudio, las lenguas, los mapas y, cómo no, Dios. Su mérito para alcanzar el capelo, es decir, el sombrero rojo que le distinguía como cardenal, había sido convertirse en un hombre erudito en cuestiones de teología, filosofía y la fe en general. Como consejero de estos temas, obtuvo el respeto y la confianza de varios papas, los cuales habían recurrido a él para asuntos menos mundanos y más trascendentales. Él agradecía eso, pues así no se veía involucrado en política ni en las tensiones que había dentro de la curia. Siempre había pensado, aunque nunca lo reconoció en voz alta, que la Iglesia, como constructo de los seres humanos, se había alejado de las primeras comunidades cristianas para transformarse en una institución demasiado dogmática, jerarquizada y empoderada. Para él, Dios no se reconocía demasiado en aquella iglesia, ni en las insignias, ni en los ornatos. Jesucristo había demostrado al mundo que la verdadera esencia del cristiano se manifestaba situándose con los otros, con cualquier ser humano, y principalmente con aquellos que eran los más desfavorecidos, los marginados, los enfermos. A pesar de esta enseñanza, Alvar tenía sus limitaciones, sobre todo la de tratar con enfermos o con las inmundicias de otros. No soportaba los malos olores, ni las pústulas, ni las verrugas, ni los efluvios, y sentía aversión ante el solo hecho de entrar en un hospital o verse rodeado de infecciosos. Aún así, cuando Dios lo enfrentaba a una situación de este tipo, él hacía de tripas corazón y ayudaba sin manifestar una falsa piedad por la vida de desgracia que pudiera llevar estos. Trataba entonces de practicar el amor al prójimo con la humildad de reconocerse tan ignorante y mortal como los desamparados a los que auxiliaba, pues a la postre todos estaban sujetos a la providencia que los hacía iguales ante la muerte y ante Dios. Tras Tras cruzar la pequeña villa de campesinos y sirvientes, ascendieron por un camino algo más ancho hacia la abadía. Ahora apenas se perfilaba ya, y tan solo algunas luces desperdigadas anunciaban al coloso, guarecido celosamente por un ejército de pinos. La subida fue lenta y la impaciencia por llegar hizo que le pareciera aún más larga. Al coronar el cerro, descubrió que el cenobio se encontraba protegido por un muro nuevo, sin adarves, de no más de 8 codos de altura. Rafael le había contado en una de sus cartas la alegría que había producido a la comunidad el contemplar la obra. Hace ya demasiado tiempo de mi vida aquí, cuando era un simple oblato y oraba entre estas paredes para mayor gloria del Señor, se dijo. Cumpliendo con la costumbre de entregar el segundo hijo a la iglesia, su padre, don Ramón Rodrigo León de Lara, rico hombre de la corte del rey Alfonso X, le había puesto bajo la tutela del abad Rafael Abelardo, cuando él solo contaba con 12 años. El deseo de su progenitor había sido que la vida cenobítica pudiera proporcionarle sabiduría y mesura para que cuando llegase la juventud no se entregase a los placeres propios de esa edad. Antes de esto había sido instruido por preceptores en armas y letras, pero se había mostrado rebelde y terco. Sin embargo, al contrario de lo que creía su padre, que había apostado que no duraría ni un año, Rafael supo moldearlo y guiarlo hacia el mundo de los misterios de la naturaleza, del hombre y del alma. Tal vez porque él siempre había albergado un sentimiento intenso de amor a Dios y una curiosidad insaciable por el mundo. Al final, el abad había sido más un padre que un tutor, y durante aquellos años, él fue cuidado, instruido y educado en el cenobio más importante de la diócesis de Burgos y de una gran parte de los reinos cristianos de la península. Muchas de las traducciones del árabe, del griego o del hebreo que se realizaban en los talleres de los traductores de Toledo viajaban directamente a Urbión. Por eso había podido conocer los textos de los antiguos filósofos griegos como Platón y Aristóteles. Los de este último, los de Aristóteles, gracias a Abempace y principalmente a Averroes, ambos musulmanes eminentes que, aunque él no estuviera de acuerdo con sus tesis teológicas por la diferencia de religión, habían ejercido una influencia titánica sobre el mundo cristiano, recuperando la luz de los peripatéticos griegos. Alvar había buceado entre historiadores romanos como Tito Livio o griegos como Dionisio de Halicarnaso. Había tenido acceso a los estromata y al protrépticos de Clemente de Alejandría y también a los textos de los primeros apologetas como San Justino o Melitón, que abogaban por obtener el favor del emperador Marco Aurelio para los cristianos. Gracias a la influencia de su mentor, había cursado las 7 artes liberales en el Studium Generale de Valladolid durante 4 años, yendo y viniendo a la abadía. A su regreso definitivo con el título de bachiller, incluso hizo sus pinitos en alguna traducción al romance del Adversus Aereses, del apologeta San Ireneo. Sin embargo, aquella época tan dulce terminó al cumplir los 21. Tras los desagradables sucesos que le sobrevinieron, decidió marcharse de Urbión rogando al Señor que su fe y su razón le dieran los alientos necesarios para no mirar atrás. Desde entonces había pasado 20 largos inviernos sin poner un pie en Castilla. Durante ese tiempo se había carteado con su hermano pequeño, Valentín, y muchos años después, siendo él ya un cardenal de la curia, había recibido algunas visitas de este en Roma. Cierto era que los hechos que lo obligaron a marchar parecían ahora desvanecidos, como si se hubieran ocultado tras la bruma intensa del tiempo. Pero sabedor de que este mitiga el pasado, pero no puede destruirlo, temía que su regreso disipara el velo y que el dolor reapareciera de las postrimerías de su espíritu, como una hiena desatada. Escrutó la muralla, tan irregular como su ánimo, y sintió que aquella lengua de piedra que abrazaba toda la estructura era como el dedo de Dios, dividiendo el mundo entre lo mundano y lo espiritual. Dentro de aquel enclave, la vida se conformaba según la regla de San Benito y todo estaba meticulosamente medido. Cada hora del día, cada trabajo, cada rezo, cada misa. La manera en la que se vestían los monjes, en la que dormían, en la que comían y en la que iban a morir. Nadie salía de aquel cosmos hermético, salvo por orden expresa del abad. Era un lugar en el que se hablaba poco y se rezaba y trabajaba mucho. Así se vivía la clausura ordenadamente al ritmo de las campanadas que anunciaban cada 3 horas el rezo, la lectura, el trabajo, la comida y el sueño, sin que nada perturbase su transcurrir. Una vida sencilla dedicada a Dios, concluyó. El sol desvaído de todo un día no había terminado de liberar el agua de los carámbanos que decoraban la pequeña barbacana de la muralla. La carroza cruzó la galería de la entrada jalonada por 2 torres chatas que sustentaban un zaguán a doble vertiente. Uno de los porteros, un hombre grueso llamado Alonso de Quintanar, según el oblato, de labio deforme y apenas dentadura, le hizo una inclinación de cabeza a modo de saludo. Él sonrió un poco desde el carromato, y mientras se alejaban, su memoria se activó silenciosa e inexorablemente. Sintió una alegría vibrante y recordó el rostro afable de aquellos días, cuando caminaba en silencio por aquella misma plazuela, amplia y llana, con apenas 12 años. Tocando la campana para el misal del domingo, asimilando las lecturas de la Santa Biblia a la luz de las velas en el calefactorio, recorriendo en fila de a 2 las pandas, las galerías cubiertas del claustro, en silencio, para acudir a la oración de la hora prima, en la que el abad leía un capítulo de la regla. «Ojalá terminen pronto las obras», dijo de repente Mario, interrumpiendo sus pensamientos. Efectivamente, a la derecha se veía una parte importante de la hospedería, revestida con andamiajes de construcción, herramientas, cal, yeso y argamasa. Por lo que pudo ver, no era la única ampliación que se estaba acometiendo. El oblato le informó que se habían levantado una botica y una enfermería, situadas más allá de la plazuela que servía de distribuidor, y una casa abacial de 2 plantas al otro lado de la iglesia, tras el cementerio. «La abadía produce réditos», se dijo, y pensó en el prior don Leandro de Lerma y en su gestión impecable. Emitió un pequeño sonido al captar todos los cambios producidos en 20 años. Continuó envuelto por el recuerdo de aquel tiempo, cuando su mundo era más silencio que palabras, y trató en vano de quitarse ese abrigo de encima antes de que le oprimiera demasiado. A pesar de su fervor religioso, la vida regular no estaba hecha ya para él. Nunca lo había estado. Su espíritu era demasiado inquieto y desafiante para aceptar una regla que en muchos casos no se ajustaba a la vida modélica que había desplegado Jesucristo, amigo de las buenas conversaciones y amante del prójimo. El sacerdocio, sin embargo, se adaptaba más a él por cuanto tenía acceso al mundo. Disfrutaba al hablar con las personas, al saber de sus vidas y sus pasiones, de sus aflicciones. Al fin y al cabo, el Señor había introducido el reino entre las gentes sencillas, actuando como pastor de hombres, por medio de la conversación, la oración y la devoción a Dios. Desvió la mirada cuando el carromato se detuvo frente al edificio principal. La iglesia abacial estaba tal y como la recordaba. Dispuesta en cruz latina, su testera se alzaba majestuosa y parecía el marchamo que el Altísimo mismo había incrustado en la tierra. Tenía un pórtico sobrio enmarcado en dos torres y sendos campanarios que custodiaban la entrada como capitanes de guardia. Tras ellos se extendían la nave central y otras dos laterales más pequeñas hasta el crucero. Lo único que destacaba frente a su recuerdo era que la habían encalado, pues aún a la luz de las antorchas se apreciaba el color blanco de las paredes. «Ya hemos llegado», dijo Mario abriendo la portezuela del carromato cardenalicio. Bajo el parteluz de arco apuntado, que daba acceso sobriamente a la iglesia, se apreciaban varias figuras fantasmales vestidas de blanco y con escapularios negros que se acercaron de inmediato para asistirles. Alvar agradeció estirar las piernas mientras buscaba con la mirada entre las figuras encapuchadas a su apreciado maestro. No lo encontró en ninguno de ellos. Eran monjes jóvenes que comenzaron a ayudar a descargar el equipaje. El hermano Gilberto de Bujedo, el campanero de los conversos, según le dijo Mario. Un hombre zopo de manos gruesas y semblante anguloso y cejijunto. Bueno, pues Gilberto de Bujedo se les acercó portando un cuenco y una crátera tallados en madera. Un olor sebáceo y a queso rancio llegó con él, y Alvar no pudo más que disimular llevándose los dedos a la barba para taparse la nariz. Tal y como mandaba la regla para con los peregrinos y los huéspedes, el religioso le vertió agua en las manos para lavárselas, mientras un novicio sostenía un cuenco debajo. El agua estaba tan helada que pudo notar los pedacitos de hielo y sus nudillos se enrojecieron aún más por el frío. Después, otro de los jóvenes le ofreció un lienzo fino para que se las secara. Al terminar la ablución, Gilberto le indicó en un latín tosco y entrecortado que un hermano había ido a avisar al señor abad de su llegada. Alvar asintió conforme. El campanero le sonrió exageradamente mostrándole su dentadura a medias y realizando varias reverencias le besó profusamente la mano.
Cardinalis episcopi primum sacerdos diocesis Romae beatus sis.
Está bien, le dijo Alvar calmándolo y tratando de no respirar el irsismo que desprendía. El monje sonrió asintiendo otra vez y se fue con el resto de los novicios para ayudar a descargar el equipaje.
Creemos que el diablo le hizo algo al nacer, le explicó Mario. Por eso solo habla el latín y siempre a trozos. El pobre apenas oye. Agustín de Hipona afirmaba que a estas pobres almas, al ser sordas,
les es muy difícil la entrada de la fe. No pienso que el demonio tenga que ver en su deficiencia, mi querido Oblato. Y aunque la sordera de nacimiento es un obstáculo para poder abrirse al mundo, si aprendió el latín, bien puede haber desarrollado también la fe, ¿no? Mario se quedó pensativo, como si sus esquemas racionales se hubieran puesto a prueba. Alvar se giró hacia la efigie griega que era su capitán, Lucio Ferrante, que se acercaba para recibir órdenes. No se las dio, sino que dejó a su elección descansar esa noche en las cuadras o partir de inmediato hacia Burgos. «Marcharemos ahora y dormiremos al raso, ilustrísima», le contestó recio el capitán. «Esa es la pita del soldado». Alvar se despidió de su leal custodio y Mario le indicó con una mano que avanzaran hacia el nártex, el vestíbulo que daba acceso a la iglesia. «El abad debe de estar cenando con el resto de la comunidad», le dijo Mario. «Permitidme guiaros». Conocía de sobra el camino, pero bueno, asintió complacido. La comunidad se hallaba en el refectorio, la estancia donde los hermanos se reunían para comer o cenar, y a través del templo era el camino más corto. A medida que avanzaban hacia la arcada principal, se sintió envuelto por aquel silencio místico que emanaba de todo el recinto. Fue como si pudiera oír los coros de los trisagios gregorianos y sentir el lento transcurrir de los días, desgranándose entre trabajos y plegarias detrás de aquellos portones. Entonces se dijo que había vuelto a su hogar, el lugar más doloroso de la tierra para él. Fin del capítulo 2.